De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta vuestra sintonía Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Si buscamos en el refranero español y en toda la sabiduría popular que encierra, nos encontramos con algunos que versan sobre el noble arte de cantar. Por ejemplo, el que canta su mal espanta, o cuando el español canta o ha llorado o no tiene ni blanca. En definitiva, que parece que esto de la canción sirve un poco de terapia, así que los de Hoy en Madrid nos hemos propuesto cantar, o mejor dicho, que vosotros cantéis, los que estáis ahí al otro lado. Yo no sé si sois de los abonados, por ejemplo, a los karaokes, si a lo mejor hasta tenéis uno en casa o en la videoconsola, el jueguecito que también nos hace cantar. Si es así, que sepáis que hoy os estamos buscando. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid o nuestro Twitter @hoyenmadrid. Especifiquemos que no hace falta que nos cantéis, que esto es voluntario, pero si os gusta lo de poneros en plan divos, nos lo podéis desde luego cantar. Por ejemplo, queremos saber si eso de cantar lo hacéis mientras estáis arreglando la casa, si os ponéis la música a tope para tener el acompañamiento, si sois más de a capela o si cantáis bajo la ducha. Esto da la sensación de que es muy habitual, que dicen además los expertos que es el mejor lugar, el baño, para hacerlo por el tema de la acústica, y la clave, aseguran, está en la física. Las paredes duras y lisas del baño hacen que la habitación actúe como una caja de resonancia. Así que las ondas sonoras se reflejan en las paredes, aumentan la intensidad del sonido y hacen que nuestra voz parezca mucho más potente. La cosa no queda ahí, ¿eh? Por si fuera poco, en el baño las notas graves suenan más y permanecen más tiempo en el aire que las agudas. Y como nos vamos menos en las graves, la melodía suena casi tan bien como lo haría en el estudio de grabación. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Has cantado en la ducha? ¿El qué? ¿Cuál es el género que mejor va con esa habitación? Hemos estado debatiendo en la redacción al respecto. ¿La ópera? ¿El pop? ¿La copla? Llámanos y nos lo cuentas. 91 512 8400. También nos puedes escribir a nuestro Facebook o a nuestro Twitter. Hoy queremos descubrir a nuestros oyentes más artistas, y si se quieren lanzar a cantarnos, nosotros no tenemos problemas. Una estrofita, ¿eh? No toda la canción, que el tiempo en radio ya sabéis que es limitado. ...91 512 8400... ...facebook.com/hoyenmadrid... o twitter@hoyenmadrid... ya sabéis, Facebook y Twitter, si solo nos queréis contar dónde cantáis, por qué y cuál es vuestro género. Ahora, si os queréis arrancar con unos cuantos acordes, entonces sí que sí vais a necesitar el teléfono. 91 512 8400. Saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Yo reconozco que no suelo cantar en mi casa. Ahora, en el coche, no hay quien me pare. El coche es mi lugar ideal. Sobre todo canciones de pop español, ¿no? Que es quizás lo que más me va, porque claro, a ver, en inglés también puedo cantar. Ahora, tanto como dar con las palabras exactas, creo que ya sería un poco más complicado. Lo mío con las canciones en inglés es guachi, 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 guá. Más o menos, eso sería lo que hace una servidora. Carmen Martí, muy buenos días.
Muy buenos días,
¿tú
Belén?
¿Cantas?
No, me dan pena los vecinos.
¿Por qué?
Porque igual el ruido que yo hago al cantar, yo pienso que es cantar y ellos no.
Pero un poquito de hecho, así, dudo como para mucho, desahogarse.
Dudo yo mucho que lo identifiquen como canto. A ver, yo es que cantar en la ducha no porque me atraganto, me trago el agua, no. No se me
Hombre,
da
mujer, la idea no es cantar hacia arriba para que te caiga el agua en la boca. Canta un poquito es que con la cabeza
difícil.
Inclinada hacia abajo.
Pero lo veo
se proyecta menos la voz. Pero también sale.
Yo es que lo de cantar en la ducha me parece técnicamente complicado. Las cosas como son. De hecho, la gente que consigue cantar en la ducha para mí son genios, ¿eh? Porque realmente no sé cómo lo hacen.
Mira,
con toda esa agua cayendo, no sé cómo lo haces.
Una de las últimas películas de Woody Allen, no me acuerdo ahora mismo del título, pero yo creo que ha sido la última que se ha estrenado aquí en España de Woody Allen, precisamente encuentra al padre del novio con el que se va a casar su hija, que es italiano, se da cuenta de que canta maravillosamente bien bajo la lluvia, ducha, y sin embargo, Sergio Rodríguez, ¿te acuerdas?
Me acuerdo, pero, sí, sí, y como es incapaz de cantar sin, en ausencia de ducha, le montan un escenario con una ducha, porque si no desafina, es genial, sí, es verdad.
Y es verdad, me ha venido ahora de repente esa imagen, que es verdad, que le monta el escenario y que además Woody Allen, el personaje de Woody Allen, es un escenógrafo de estos excéntricos, dicen, otra excentricidad de este señor que ha decidido sacarle a cantar en la ducha. Y es que si no cantaba bajo la ducha,
sí, desafinaba,
que era un primor.
Oye, lo voy a probar yo.
Pruébalo.
Yo es que soy más bien de cantar pasando la bayetita.
¿Sí?
Sí. O barriendo.
¿Entonces cantas en casa, guapa?
En casa,
¿qué
sí.
¿Qué decías tú que no?
Sí, pero...
¿Que te daban apuro
pero
los vecinos?
Sin agua. No, hombre, pero cuando paso la aspiradora que se oye menos.
¿Y qué cantas?
Pues yo es que, opereta italiana del siglo XVIII.
Evidentemente. También me gusta mucho la música barroca.
Sí.
Sí.
Los motetes.
Y sobre todo lo que más me gusta es lo instrumental.
Los motetes.
Lo instrumental. O sea, no, que a ver, no cantas tú.
No,
haces...
yo lo que canto. Exactamente. No, yo
pero
no soy.
¿Tú has oído?
No, yo canto mucho
silbar a Bruce Springsteen. Tararear a Carmen en la redacción. Es indescifrable.
Sí.
No.
Es un nuevo concepto de música. Eso es un nuevo concepto de
pero
arte.
Yo creo que eso nos pasa a todos. Yo me pongo muy nerviosa cuando pregunto, ¿cómo se llamaba esta canción? Soy muy mala con los títulos. ¿Cómo se llamaba esta canción? Y me dicen, pero cántanos algo. Y entonces yo lo intento y nadie es capaz de descubrir muy
y
bien.
Y tú a quien la mente la tienes
claro.
Muy clara y a ti dentro de la cabeza
dices,
te pero suena
si es
bien.
Que es esta.
Pero luego tú cuando la sacas no la reconocen. Uh-huh. ¿Ves? Eso es lo que
hay una
pasa
aplicación, el Soundhound, que es maravilloso.
Sí, o el
Shazam. Pero con Carmen ni eso. Yo,
nada.
Yo
¿tampoco?
Sigo y reconoce las canciones.
A ver,
solo
no se puede... Yo, es que una no se puede ser perfecta, una no tiene oído, una tiene orejas. ¿Qué
claro.
Se debe hacer? Es lo que hay.
Oye, es lo que hay.
¿Es que hay? No se puede ser buena en todo.
¿No nos has contado si tú cantas?
No, no. Como tú un poquito.
Silba.
A veces en una...
Él silba, tararea. Está toda la mañana allí silbando por arriba y con los pies por abajo.
Esto es como...
moviendo los piececitos.
Matas a un perro y asesino de perro, ya sabes. Pero
sí,
bueno.
Sí.
No, yo cuando estabas contando lo del coche, a mí también. A veces me viene una explosión así de cantarina en el coche, pero así, muy esporádicamente.
A mí en el coche, pero tiene que ser porque la canción que suene en ese momento en la radio o la canción que yo esté escuchando en ese momento en el CD o en la cinta de cassette, que os recuerdo, en mi coche hay para poner una cinta de cassette, va. ¿Vale? Pues me llega al alma y entonces tengo que cantarla. Solo lo hago si voy sola en el vehículo. Si llevo copiloto, si llevo pasajeros, ya no canto porque
puedes
me da un poquito de apuro.
Un dueto,
¿eh?
Un dueto.
Ya, pero no sé yo. No sé yo si a dúos llegaríamos a algo. Que buscamos artistas, que estéis al otro lado. Sabemos que hay muchos artistas, que hay muchos cantantes que a lo mejor no han triunfado en el mundo del espectáculo, pero que en su casa son divinos y lo hacen maravillosamente bien. Así que llamadnos 91 512 8400. Si queréis, nos cantáis y si no, no. Pero podríamos intentar hacer un ranking de los mejores lugares y los mejores géneros para cantar nosotros.
Yo cantaba de joven, en mi época de estudiante, en las fiestas, reuniones, cumpleaños, sí, con la guitarra. Y poca se ríe, es verdad.
Porque últimamente estamos siempre con las risas enlatadas.
Que sí, que tenía mucho éxito. Yo cantaba canciones de Pablo Guerrero, de Víctor Jara, de canciones en gallego.
Oye, yo
una vez, un amigo mío que era violinista nos contrataron en un pub, nos pagaron y todo.
Bueno, con dinero y todo de por medio. Yo también he cantado en el cole.
Y nos dieron bebida. Mira, abajo no se lo cree.
Sergio tiene buen oído, ¿eh? Musical, las cosas.
Yo recuerdo haber cantado en tu fiesta Me Colé de Mecano, que hicimos ahí una especie de espectáculo dentro de la clase. Ah, bueno, y para espectáculo cantarín en mi clase, en el Colegio Público Santiago Ramón y Cajal de Alcorcón, el Qué dolor, la de Rafaela Carrà. y tenía una mujer escondida en el armario. Qué dolor dentro del armario. Y los chicos abrían el armario, que teníamos en la clase unos armarios empotrados, y abrían el armario y salían cada vez que decíamos lo de tenía alguien escondido en el armario. No sé cómo. Sí, sí, sí.
¿Los chicos salieron del armario?
Dicho así queda un poco raro, pero en nuestra época nadie salía del armario ni estaba dentro, no teníamos ni idea de lo que era eso.
Es verdad.
Éramos unos micos.
He descubierto una cosa graciosísima esta mañana en la radio. Hay un grupo que se llama Ortega y Caset. Ahora que estamos poniendo cosas de casete, te lo juro. Van a actuar en el baile de carnavales del Círculo de Bellas Artes.
Pues tendríamos que hablar con Ortega y Caset.
¿A que sí?
Porque nuestra sección de cinta de casete se merece desde luego que podamos saludarles un día en antena. Recuerdo, cintas de casete, sección con la que cerramos todos los días este programa a eso de las 2 menos 10 de la tarde. Una sección en la que os pedimos ayuda y colaboración. Estamos recordando esos grandes hits, esos grandes éxitos que sonaron en su día en cinta de casete. Nos valen de cualquier época, nos valen de cualquier artista, en castellano, en inglés, en francés, en italiano, en el idioma que vosotros queráis, siempre y cuando lo escucharais en cinta de casete. Y si nos queréis contar un poquito la historia o el recuerdo que tengáis asociado a esa cinta, nos lo contáis también hoy, @ondamadrid.es, por ejemplo, a través de nuestro correo electrónico. Pero vayamos avanzando, vamos a hablar de cositas que van a pasar en este programa al margen de lo que ya os hemos dicho. Por ejemplo, efecto Tesla, hoy toca, ¿no?
Hoy toca, hoy tenemos efecto Tesla. Además, fíjate, hoy tenemos, bueno, la empresa 3M ha realizado una encuesta preguntando a los españoles cómo se imaginan el año 3000 y, bueno, qué los inventos son.
¿El 3000?
El 3000, si es que el 2000 ya lo hemos pasado.
Voy a preparar el 3000, queda muchísimo, estamos en el 13.
Ya vamos a por el 3000.
Vale.
Ya hemos pasado el segundo milenio.
Ahí sí, no digo yo.
Ya hemos pasado el segundo milenio, ya vamos a por el otro.
¿Y qué nos espera el año 3000?
Bueno, pues ellos se imaginan un futuro, la verdad es que con bastantes robots, pero bueno.
Bueno, los robots llevan estando con nosotros, sí, qué sé bueno. Yo, desde 1990 yo creo que ya decían que ya en el 90 íbamos a tener robots.
Sí, bueno, en el 2000 acuérdate que se decía que en el 2000 ya prácticamente íbamos a estar todo el día sentados mientras un montón de maquinitas nos hacían de todo.
Uh-huh.
Bueno, pues no.
Ahora es para el 3000.
Bueno, la historia es, y les han preguntado también cuáles son los inventos que más valoran. Y el invento que más valoran los españoles, pues precisamente es un descubrimiento de nuestro amigo Nikola Tesla.
Ay, ¿cuál es?
La electricidad continua, la electricidad comercial, la electricidad que nos permite, pues que ahora mismo, por ejemplo, la gente en su casa nos esté oyendo.
Ah, pues mira, es verdad, es un gran invento.
¿Dónde? La siesta es otra cosa.
Ah.
Bueno, también se valora mucho el ordenador, se valora mucho el teléfono. Cuidado, fíjate, los hombres, por géneros, los hombres, el que más
género
valora...
Género masculino.
Género masculino, si es que luego voy a hablar de género femenino. Los hombres, lo que más valoran los hombres es...
La siesta.
No, bueno, uno la siesta, pero la mayor parte de ellos el ordenador. Las mujeres lo que más valoran es el teléfono.
A unas nos gusta venga, un poquito
dilo.
Más hablar.
Venga, dilo.
Pero no pasa
que
nada.
Que te lo he puesto muy fácil.
Venga. A unas nos gusta más hablar, relacionarnos, por eso tendremos menos problemas con el Alzheimer. Ay, a otros les gusta más estar pegados a una máquina, al ordenador, porque no necesitan expresar verbalmente lo que sienten. Así que cada cual que haga lo que considere oportuno. ¿Qué libro tienes ahí encima de la mesa para nuestra biblioteca?
Un libro interesante. Es una novela muy, muy interesante. Además trae carta de recomendación de Almudena Grandes. Mira, aquí en esta solapilla dice Almudena Grandes, de José C. Valdés. Nos desvelará lo que es esa C, porque no sé si es José Carlos, Cortázar, Cuenca, no sé. Bueno, vale. José Valdés es el autor, un autor joven, y ha escrito El pensionado de New Welke. A mí la trama nos habla de brumas, de nieblas, de galerías oscuras, de jardines recónditos, se cae el libro... Está ambientada en el siglo de 1840 y pico. Me recuerda un poquito a Jane Eyre y todas esas atmósferas románticas. Sí, sí, sí. Es una institutriz que se va a vivir a un pensionado y trae un pasado sobre sí muy traumático. Bueno, dice Almudena Grandes de él, un insólito juego literario que envuelve al lector en la atmósfera de las grandes novelas británicas del siglo XIX. Si ya las has leído todas, sigue con esta. Pues aquí tendremos a José Vales en unos instantes.
Perfecto, estará además aquí en nuestro estudio, cosa que agradecemos. Hablando de libros, ya sabéis que siempre los libros se pueden coger prestados de las bibliotecas, que es una manera muy baratita, muy económica de poder acceder a todos los libros que nos podamos imaginar. Pero es verdad que a veces tenemos un problemilla, Carmen, con el hecho de devolverlo a tiempo, porque, qué sé yo, te han surgido cosas y no has podido terminar de leerte el libro y dices, mira, yo me lo quedo 2 días más
multa.
Y lo acabo. ¿Qué pasa? Pues eso, que cae multa. Pero hemos encontrado una biblioteca en la que se paga la multa de una manera diferente.
La verdad es que de una manera además muy bonita y muy solidaria, porque lo que se les ha ocurrido a 3 bibliotecarias de Villanueva del Pardillo es que en lugar de pagar con euros esa sanción, lo que se hace es que aportas alimentos no perecederos, evidentemente. Esos alimentos se van acumulando en la biblioteca y una vez por semana Cáritas lo recoge y lo dona a las familias más necesitadas del municipio.
Pues me parece perfecto.
Pues una manera muy bonita y muy solidaria de ayudar también a los vecinos que lo están pasando mal con el tema este de la crisis. No es una biblioteca, que estas 3 bibliotecarias están llevando a cabo además una labor magnífica, porque no solamente hacen eso, sino que además te ayudan a los parados a realizar el currículum. Tienen todo tipo de actividades de fomento de lectura entre adultos y niños. Vamos, que han conseguido que la biblioteca pues sea el centro de la vida social y cultural del pueblo.
Por eso nos vamos a acercar hoy a Villanueva del Pardillo, porque nos ha encantado la propuesta que realizan desde esta biblioteca y, por supuesto, desde la concejalía. En fin, que tantas y tantas cosas que contaros, que nos vamos a ir poniendo en marcha rápidamente, porque la unidad móvil de Onda Madrid nos está esperando ya en la calle.
Se encuentra una mujer.
www.ondamadrid.es ...101.3 y 106 FM.
Que he retrocedido en el tiempo, sí. Este era el tema que interpretábamos en el cole y ellos salían del armario para decir qué dolor, qué dolor. Que no me pongáis caras cada vez que digo lo de que ellos salían del armario, que estamos hablando, no sé ni de qué año, pero hace muchos, muchos años que salíamos del armario por aquello de la coreografía, que no se buscaba otra cosa, ni otro sentido, aquello que estábamos diciendo. En fin, que nos vamos a la calle para encontrarnos, como decía, con nuestra unidad móvil de Onda Madrid, que yo sé que se ha ido a un espacio donde las personas con trastorno del espectro autista desarrollan y nos muestran todo su talento. Hablamos de gente con mentes maravillosas que exponen en una galería, la Galería Aprendices Visuales, que podríamos decir nació de un cuento. Es un punto de encuentro para descubrir, entre otras cosas, las habilidades que tienen las personas con autismo con el dibujo, como es el caso de Eric, que con tan solo 6 años ya ha montado su primera exposición en la Galería Aprendices Visuales, en la calle Pozas número 6. Se encuentran ya nuestros compañeros Sergio Martín Romo y Pedro Sánchez Noriega. Sergio, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Y delante mía, los dibujos de Eric. Te cuento, Belén.
¿Sí?
A Eric le pirran, porque yo creo que es la palabra que mejor podemos aplicar. Todo lo que tiene que ver con tubos, las tripas de los aparatos, los generadores. Incluso tenemos aquí uno dibujado. Amelie, muy buenas.
Buenas, hola.
Que los ingenieros que han estado por aquí, que se han pasado, que han visto el dibujo, dice que los cables son perfectamente los que se corresponden a un generador con el color que les corresponden además.
Sí, ellos han quedado alucinados mirando los dibujos porque nos han dicho exactamente lo que acabas de decir, que todos los detalles son exactamente los que tú vas a encontrarte en la realidad, en las construcciones que ellos ven en su cada día.
Uh-huh. Miriam, ¿por qué están los dibujos de Eric aquí?
Porque es un pedazo de artista. Eric tiene una capacidad visual enorme, eso es debido a que tiene autismo y eso le da esa capacidad, y Eric cada cosa que ve lo asimila. Sus generadores eléctricos, se sabe toda la clasificación de los extintores existentes, y esa capacidad lo que queremos es mostrar al mundo ese talento que él tiene.
lo vemos en distintos dibujos y además vamos viendo cómo él va evolucionando, ¿no? Porque los primeros dibujos, los que tenemos aquí, es cuando él tenía nada más que 4 años, pero luego según vamos avanzando por la galería, vamos recorriendo y llegamos a dibujos que pintó con la edad de 6.
Sí, lo que mostramos en la galería son las diferentes etapas y centros de interés que él ha tenido desde los 4 hasta los 6 años. Entonces, a él le ha ido apasionando una serie de temas y en ese momento pues ha ido dibujando y aprendiendo sobre ese tema. Tenemos, como hemos dicho, los extintores, aquí tenemos los postes de la luz, los generadores eléctricos y los transportes. Entonces, en cada etapa de interés se ha apasionado mucho por ese tema y ha ido aprendiendo hasta que tenemos dibujos como este donde ya pone hasta los nombres de la bomba de electricidad, vamos.
La explicación de cada cuadro, ese cartelito que cuando vamos a una galería, a un museo, ¿no?, nos habla de la obra, del autor, está sustentado sobre unos tubos, ¿no, Amelie? Y esto ya aquí tú juegas también parte en esta exposición, porque los dibujos de Eric, al que también le apasionan los extintores de color rojo, cobran vida, porque tú completas un poquito la visión del mundo de Eric, también tú la trabajas y tú también expones.
Sí, hemos decidido montar la exposición de manera que siempre hay un artista que interviene junto a un artista que tiene autismo. En este caso es Eric, que como era nuestra primera exposición, entonces yo he intervenido como artista, entre comillas. Y como a Eric le apasionaba los tubos, tenía muchos dibujos de extintores y todo eso, pues yo también me he impregnado de esas cosas y he intentado hacer instalaciones que estaban de acuerdo con los dibujos de Eric y sus obras.
Y las instalaciones forman parte de esta galería. Chicas, si vengo para acá, mira, de antes tenemos uno de los vehículos, en este caso es un camión, ¿verdad? Y yo, me llama la atención, ¿no?, como ha dibujado hasta las tripas del camión Eric, pero veo aquí un punto rojo, que eso me indica que eso está vendido.
Sí, hubo un señor que se enamoró de este cuadro, porque es impresionante ver cómo están todas las conexiones del motor perfectamente diseñadas, y hizo una donación a nuestra asociación, a nuestro proyecto, así que cuando termine la exposición le enviamos el cuadro.
Es decir, que se pase por aquí, por Poza 6, por vuestra galería, y le guste alguno de los dibujos de Eric, puede contribuir y puede comprarlo.
Sí, nosotros esa donación lo que hacemos es reinvertirla en las siguientes exposiciones para que el proyecto pueda continuar.
Eres un campeón. Estamos aquí, Unai y su mamá, disfrutando tus dibujos. Un besote, maestro. Es uno de los mensajes que podemos leer, porque también tenemos una libreta donde cada uno puede dejar sus impresiones.
Sí, como Eric está ahora mismo en Hamburgo y no ha podido venir, lo que hacemos es, hemos puesto una libreta donde todo el mundo le deja un mensaje y hacemos fotos a todos los visitantes para que él pueda seguir en directo todo lo que ocurre aquí en la galería.
Una galería que lleva prácticamente 2 meses abierta, no llegamos a 3, pero como anunciaba, ¿no?, como tú decías, Belén, sí, esto nace de un cuento, nace de unos calzoncillos, ¿verdad?, de José.
Sí, nosotros empezamos porque yo tengo un familiar que tiene autismo, para él hicimos el cuento del calzoncillo de José cuando llegó el momento de quitarle el pañal, y fue al colgar ese cuento en internet cuando nos dimos cuenta de que había una demanda muy grande de este tipo de material. Y ahí fue cuando yo decidí pues dedicar mi tiempo y mi creatividad a desarrollar estos cuentos para niños que tienen autismo.
Y ahora llegan más títulos. Ya tenemos aquí otro por aquí, porque aquí también podemos ver cómo ellas trabajan en lo que son estos cuentos, estos libros. Tenemos aquí también todas las ilustraciones y tenemos aquí un personaje con una nariz muy grande, unas gafas. Es el Oledor, nada más y nada menos.
Sí, gracias a nuestra querida ilustradora, colaboradora Almudena, tenemos el Oledor Explorador, que podéis ver todos en la página web aprendicesvisuales.com. Nosotros todo lo que vamos haciendo lo vamos colgando, está disponible gratuitamente para que los cuentos puedan llegar a todo el que lo necesite. Tenemos dos colecciones de cuentos, Aprende y Disfruta, y actualmente acabamos de terminar el primero de la colección Disfruta, que es, como hemos dicho, el Oledor Explorador.
¿Qué tienen de especial estos cuentos, o cambio el formato de la pregunta, cómo ayuda estos cuentos a los niños con autismo?
Los niños con autismo necesitan siempre un refuerzo visual para aprender. Entonces, lo que hacemos es que cada cuento, cada frase está traducida a pictogramas. Si tú ves el cuento, con las imágenes deberías de comprender la historia, siendo después el texto un refuerzo a eso. Y siempre la ilustración que hay en cada cada página está diseñada acorde a las frases. Es todo un conjunto diseñado especialmente para niños con autismo.
Empezasteis, como comentabas, ¿no?, con un cuento de andar por casa para los familiares, hecho con el cariño, ¿no?, de todos los que están rodeando, ¿no?, y están ayudando a crecer a ese niño con autismo, pero ya para estas publicaciones entran en juego expertos en la materia, médicos y psicólogos.
Sí, actualmente tenemos colaboración con convenios de colaboración con la Asociación Autismo Cádiz, Autismo Sevilla, BATA en Galicia, y todos ellos, con sus profesionales que ya son expertos en esto, nos van supervisando, revisando los cuentos y probándolos con los niños antes de publicarlo definitivamente.
Quien quiera colaborar con vosotras, estáis abiertas, ¿no?, a todo tipo de posibilidades, a todo tipo de colaboraciones.
Sí, tenemos las puertas abiertas y puede venir el que quiera para ayudarnos en las cosas que les interesa.
Ajá, siempre está bien echar una mano. Eric, ¿qué estás poniendo? ¿Hasta cuándo la gente puede ver los dibujos de Eric?
Los dibujos de Eric terminará la exposición a final de febrero y en marzo tendremos la exposición de los adolescentes de Argadini, que es una asociación que trabaja también a través del arte con adolescentes que tienen trastorno del espectro autista, y vamos a exponer sus autorretratos aquí.
Lo decíamos, ¿no? Son gentes con mentes maravillosas que a través del dibujo consiguen expresar lo que es para ellos su realidad, ¿no? El dibujo ayuda mucho a la comunicación con el mundo exterior o con los familiares.
Sí, ellos son aprendices visuales, pensadores visuales, entonces muchas veces eso revierte en que también su expresión a través del dibujo es la más fácil, aunque también encontramos a otros que se les encanta expresarse a través de la música, por ejemplo. O sea, hay que saber que cada niño con autismo siempre va a ser diferente, dependiendo de sus dificultades y de sus intereses.
Y que trabajando y desarrollando y potenciando pueden llegar muy lejos.
Nosotros lo que hemos visto hasta ahora es que todas las familias que se han puesto a trabajar con los niños, a veces es difícil, lleva mucho tiempo, pero todos los niños evolucionan, todos.
Pues nada, chicas, yo tengo una duda, a vosotras, que se os perdió aquí por los madriles, porque claro, Amelie...
Por los nombres...
Claro, Amelie no de Colmenar Viejo no es, ¿vale? Y Miriam, por el acento, de Alcalá de Henares tampoco.
Bueno, yo soy de Cádiz, Amelie es de Francia, y nosotros, la Universidad Europea de Madrid le dio un premio al proyecto Jóvenes Emprendedores Sociales, y gracias a eso nos becaron para estudiar aquí, y por eso nos hemos venido el equipo de aprendices visuales a Madrid.
¿Cómo os trata Madrid?
Ah, muy bien, a mí me encanta. ¿Sí? Sí. Esta nueva vida con la galería... Es muy, muy chula. Mola, como dicen los de aquí.
Mola. Que enhorabuena, que ahora nosotros, Belén, vamos a escribir en esa sí, libreta.
Genial.
Y también nos vamos a hacer una foto, ¿no? Porque el que pasa por aquí también, Miriam, tiene que inmortalizar también su paso por la galería.
Claro, para que Eric, desde Hamburgo, que nos está viendo, pueda saber que hoy hemos hablado en la radio y que se está convirtiendo en todo un artista famoso en Madrid.
¿Él comenta algo? ¿Os ha comentado algo de su familia?
Su madre nos escribe, dice que está muy contento, que ve la gente que viene a visitarlo, porque además ha venido alguna gente que lo conoce a él personalmente, que han estado allí en su casa y están súper contentos.
Porque es la primera vez que les pone.
Sí, la primera vez.
Y será para la primera vez para muchos, ¿no?, que vengan por aquí, hablen con vosotras, y estas paredes, cuando se queden mudas, se queden blancas, porque recojamos la exposición de Eric, tendrán aquí su espacio.
Sí, nosotros invitamos a todos los que estén interesados a que pasen por aquí, hablen con nosotros. Creemos que cada persona, desde su formación y su profesión, tiene un punto de colaboración con el proyecto, ya sea dándole difusión, colaborando en las ilustraciones, colaborando con las obras, como ya tenemos a mucha gente. Entonces, lo bueno es que quien esté interesado, que venga aquí en calle Poza 6, tomamos un café y hablamos de cómo podemos hacer la sociedad un poquito mejor.
Pues eso nos ha traído Belén hasta aquí y lo hemos comprobado. Yo invito a todos los madrileños que, como decía Miriam y Amelie, hasta finales de febrero se pase por aquí y descubra el mundo de Eric, al que, como decíamos, le chiflan y le pirran todo lo que tiene que ver con los tubos, o como él dice, ¿no?, se expresa aquí, dice, me encanta las cosas altas y alargadas. Y sobre
como
todo, dice,
los
como podrás ver, me gusta mucho dibujar.
Exacto, es algo yo creo que comparte con muchos chavalillos, ¿no? Todos se pirran por todas estas cosas de los cables, los extintores, los tubos. Es algo que a mí me tiene siempre,
claro,
sorprendida,
mira,
pero le
mira,
gusta mucho
Eric
a los
cuenta,
niños, ¿eh?
Dice, Eric cuenta, dice, mis ojos ven muchos detalles que seguro a ti te escapan. Mi primer extintor lo vi casi escondido al fondo de una pequeña tienda de Pamplona. Su color rojo me había llamado mucho la atención. Este objeto me fascina. Dice, ¿sabes cuántos tipos de extintores diferentes existen?
Uf, ni idea.
Un montón. Entonces he decidido inventar mi propia clasificación según los tipos, los tamaños y los colores.
Me encanta, Eric.
Y aquí los tenemos todos clasificados.
Bueno, pues quien quiera saber cómo es exactamente esa clasificación y cómo son esos diferentes tipos de extintores, ya sabe, se tiene que pasar por esta galería Aprendices Visuales en la calle Pozas número 6. Sergio Martín Romo, Pedro Sánchez Noriega, gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego, Unidad Móvil de Onda Madrid, que enseguida sigue recorriendo las calles.
www.ondamadrid.es
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix, cuida tu boca y tu bolsillo.
Vida a nuestro alrededor gira en torno a la ciencia y de la ciencia hablamos en este Efecto Tesla. Y lo hacemos además fijándonos, por ejemplo, en este instante en un estudio que ha realizado la empresa 3M sobre la innovación atención en el año 3000. ¿A qué conclusión han llegado? Pues han llegado a la conclusión de que los españoles esperamos vivir en un mundo totalmente robotizado en el año 3000. Cuidado, que también lo intentamos en el año 2000, pero no pudo ser. Por ahora decimos que el invento que más valoran los españoles es aquel sin el cual no podemos vivir, que es la electricidad comercial, un descubrimiento, por cierto, del genial Nikola Tesla, que es quien da nombre a esta sección. Le sigue muy de cerca a ese gran invento el ordenador portátil, la bombilla, el teléfono y también, Carmen, Internet.
Sí, y aunque quizás sean menos prosaicos, también son muy importantes para los españoles el coche.
Hombre, claro.
La fregona.
¿Quién se tira sino a fregar ahí de rodillas como se hacía antiguamente?
El gran invento, desde luego. La radio, por supuesto.
Este nos encanta. Este tendría que estar en la primera posición.
Nos gusta mucho.
Quiero cambiar el ranking.
Desde luego.
No me van a dejar, pero es que, quiero cambiar el ranking.
Es que son todos muy buenos, porque mira el siguiente, la cama. Está puesta mal.
¿Qué sería de nosotros sin la cama?
Que dormiríamos en el duro suelo.
¡Ay! Me resisto a dormir en el duro suelo.
También son muy importantes para los españoles, evidentemente algunos relacionados con la medicina. Gracias a ella vivimos más. Todos los inventos que están relacionados con el ahorro del tiempo son importantes. Fíjate, de hecho, un 18,2% de los españoles, según la encuesta, reconoce que lo que más le gustaría es, hasta me apunto, una máquina que hiciese las tareas del hogar de forma automática.
¿Y a quién no? Pero esto ya no es por cuestión de tiempo, esto es por cuestión de que estoy mucho más a gusto tirado en el sofá o en la cama de la que hemos hablado que limpiando el polvo, barriendo, fregando, todas estas cosas. Jaime Álvarez pertenece a Marketing Excellence 3M Iberia, sería su portavoz. Jaime, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Y a quién no le gustaría un robot que nos hiciese todas las tareas del hogar, no?
Bueno, sería maravilloso. Y bueno, no sé, yo no creo que estemos tan lejos. Si le ponemos empeño, pues pronto lo podremos ver.
Bueno, ya tuvimos aquí un pequeño robot que iba haciendo cositas. ¿Os acordáis? Se llamaba Cubo. Es un invento español también. Como muchos de los inventos que salen en la encuesta, que también son valorados, ¿no?
desde luego, una cosa que tenemos los españoles es la creatividad, y ese es uno de los ingredientes para poder innovar. No es el único, pero desde luego es uno de los importantes.
¿Cómo, según la encuesta, valoran los españoles la capacidad de innovación de España?
Bueno, los españoles están ahora preocupados, y es lógico, por todas las cuestiones que tienen que ver con las finanzas, ¿no? Con el dinero que nosotros podemos emplear en invertir en cosas nuevas, en fin, aquel gasto que no da directamente un retorno inmediato, pero que es necesario si queremos realmente hacer que las cosas se muevan con cierta perspectiva.
Según la encuesta, España se percibe como el primer país en cuanto a gastronomía. Eso yo creo que todos estamos de acuerdo.
Sí, va a ser que sí.
Arquitectura, nuestro patrimonio, la verdad es que es incuestionable. El segundo país en transporte, solamente es detrás de Alemania. Y el tercero en moda. Bueno, tampoco estamos tan mal.
No, y hay muchas otras cosas en las que también somos buenos, esa es la verdad. Lo único que ocurre es que, bueno, ahora mismo hay quizá pues un momento de una moral un poco baja, pero a pesar de todo yo creo que el estudio refleja que los españoles tienen bastante confianza en lo que podemos hacer.
Y si nos comparamos con otros países, ¿cómo andamos? ¿Similar en lo que a evolución se refiere? ¿Estamos un poquito más retrasados, más lentos? ¿Al contrario, hemos avanzado?
Yo creo que en las últimas décadas, desde luego, España ha avanzado muchísimo y se ha homologado con lo que es su entorno más inmediato, con Europa. Es verdad que todavía no tenemos niveles de inversión en general, ni en las empresas, ni en la administración, inversión en I+D comparable a los de otros países, pero francamente estamos bastante más allá de donde empezamos hace 30 o 40 años.
Una cosa importante, un dato de la encuesta, el 94% de los encuestados valora la innovación como fundamental para salir de la crisis, pero hace falta, dicen, el apoyo económico de las instituciones.
Bueno, eso evidentemente es cierto. Yo lo que sí que también daría es un poco más de esperanza en otro sentido. Mientras vienen unos tiempos financieramente mejores, más holgados. Hay que decir que la innovación son muchas cosas. Evidentemente la innovación es encontrar una nueva tecnología, es fabricar robots, pero la innovación está también en muchas pequeñas cosas de las que hacemos. También está en cómo vendo yo mis productos, cómo monto un negocio, cómo creo una nueva necesidad en los consumidores. Hay un montón de cosas que también son innovación y que también pueden hacer a un país competitivo y a una sociedad económicamente más fuerte.
Desde luego los pequeños empresarios saben mucho de innovación, sobre todo a fin de mes.
Yo creo.
Es cierto. Hay que pensar en absolutamente todo para ser competitivo y para seguir adelante.
Exacto, y que tenemos, oye, que mirar también al pasado y mirar con orgullo, porque tenemos muchos inventos que son españoles y que han cambiado también nuestra forma de vida, no solo la de nosotros, los de aquí, los de España, sino las de otros países. La fregona, por ejemplo, que es uno de los inventos, lo decíamos además, que más se valoran, es invento español.
Así es. Es un invento que desde luego ha sido absolutamente revolucionario. Y como ese, hay otros en la historia de España, pero realmente yo vuelvo a insistirle, no debemos olvidar en que hay muchas innovaciones que a lo mejor no son tan visibles o tan conocidas como pueda ser la fregona y que se hacen día a día y que resultan en que las empresas y nuestra actividad económica sea competitiva y sigamos estando ahí. España ahora mismo sigue siendo un productor industrial que está exportando a Europa. Y todas estas cosas se hacen con innovación a todos los niveles y en todos los aspectos.
El estudio, la encuesta también plantea por comunidades, el estudio por comunidades, y la comunidad que se percibe como la más innovadora y creativa es Cataluña.
Bueno, la verdad es que en Cataluña se dan, yo creo, dos circunstancias, ¿no? Claramente existe un tejido industrial notable, también bastante asociado con la industria del automóvil, que es una industria muy innovadora y muy dinámica. Y luego la verdad es que lo que es el genio mediterráneo en lo que se refiere a la innovación y al diseño es algo que realmente pues comparten muchos pueblos que hacen orilla con el Mediterráneo, como digo.
Y Madrid está en segundo lugar, tampoco está mal.
No, desde luego. Yo creo que España, vuelvo a decirlo, tiene un enorme potencial para crear cosas, y ese es, digamos, el punto de partida. ¿Que nos hace falta, pues a lo mejor, trabajar más en equipo? ¿Que nos hacen falta otros recursos? Bueno, es evidente. Nosotros, desde 3M, pensamos que España tiene muchísimo potencial. Estamos aquí, queremos seguir estando aquí, y además estamos invirtiendo. Vamos a abrir un centro de innovación este año, donde nosotros lo que queremos es que nuestros consumidores y nuestros clientes un poco se acerquen a nosotros para ver de qué manera podemos resolver pues todos esos pequeños problemillas que nos quedan ahí, cómo podemos seguir progresando, cómo podemos seguir avanzando.
Y aunque la innovación esté también en los pequeños detalles, pero hay que reconocer que el genio español ha dado no solamente la fregona, sino, por decir, otros conocidos que parecían muy sencillos, pero que ahí están, uh-huh, pues bueno, el chupachus, porque, hombre, a alguien se le tenía que ocurrir poner un palito a un caramelo.
Efectivamente. Hay veces sacapuntas. Que... Así es. Hombre, el sacapuntas a lo mejor es una cuestión un poco más técnica, pero es cierto que de nuevo la innovación muchas veces nos sorprende porque puede tener una faceta menos tecnológica y mucho más de, vamos a decirlo así, empática. Es decir, yo me pongo en los pies de la gente y intento ver qué es lo que necesitan o qué es lo que les preocupa, y de ahí surgen cosas realmente curiosas y francamente útiles.
La verdad que sí, estoy echando un vistazo a la historia, ¿no?, del sacapuntas, y es curioso ver cómo de repente surgen las ideas. Dicen que surgió de una empresa guipuzcoana que se llamaba El Casco, y fue una alternativa a la crisis del 29. Su principal fuente de trabajo era fabricar revólvers, y la verdad es que como no estaban muy a la orden del día en ese momento esas armas, pues decidieron cambiar y se inventaron el sacapuntas o afila lápices. Nos dicen que el primero es de 1945 y era una pieza sólida que pesaba, atención, kilo y medio. Pesaba el primer sacapuntas creado por esta empresa guipuzcoana en el año 1945. Menos mal que ahora ya son un poquito más ágiles, pero es darle a la cabeza lo que decíamos.
Y sobre todo, además, en época de crisis. Has mencionado que fue en la crisis del 29. Pues mira, esperemos que de crisis como la que estamos viviendo, para algo bueno será, si al final salen algunas cosas como esta, que saldrán.
Así es. Hay que tener ese espíritu de innovación. Nosotros, por ejemplo, en 3M, lo que siempre estamos fomentando, y esto yo creo que es muy bueno en general para que se lo aplique la sociedad, es intentar hacer una innovación colaborativa. Es decir, es escuchar mucho desde la gente que puede consumir los productos hasta la gente que sabe de tecnologías, la gente que está en un mercado, la gente que está en otro mercado, los que son altos, los que son bajos, los que son morenos, los que son rubios, y de vez en cuando surge una conexión, surge una idea y aparece una solución, a veces más notable o a veces menos, pero es una de las formas más fáciles de avanzar y más sorprendentes, porque nunca sabes lo que de repente puede aparecer.
Un buen equipo, entonces, es muy importante, ¿no? Es muy importante desarrollar una labor de equipo para esa innovación, para conseguirla.
Francamente, la cultura de la innovación es, diría, pues tan importante como puede ser, pues por supuesto, un acervo tecnológico sólido y una capacidad financiera para invertir en desarrollar cosas. Pero realmente sin una cultura sólida de innovación es muy difícil que el resto de las cosas funcione.
La educación importante, ¿no?, en este sentido.
Es clave, por supuesto. La educación siempre es clave. Y insistiría, es educación en dos sentidos. Uh-huh. Hay que conocer técnicamente, pero también hay que educar un espíritu colaborativo y de progreso.
Bueno, pues a ver si de esta crisis salen también nuevas ideas, salen nuevos inventos. España, desde luego, yo creo que tiene ahí buenas mentes que pueden salir adelante y, aunque no sean tan notorios, ¿no?, o tan visibles como aquellos de los que estamos hablando, bueno, pues como nos dice Jaime Álvarez, esos otros que se notan menos, que se ven menos, pero que también ayudan a que la sociedad siga su curso y, además, a conseguir relanzar un poco la economía de nuestro país, que es importante. Jaime Álvarez, Marketing Excellence, 3M Iberia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, historias curiosas y un año 3000 en el que os recuerdo, de nuevo, pensamos que vamos a estar robotizados.
Y fíjate que de momento tenemos otros inventos importantes que no hemos mencionado, como el submarino, el autogiro o el futbolín.
Que esos son
que también es importante.
Cuidado, que esos que también son made in Spain.
www.ondamadrid.es.
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Nuestra biblioteca, tenemos, como os anunciábamos, una novela en la gran tradición de la novela romántica del siglo XIX. Por ella discurren brumas y nieblas, tormentas y vendavales, galerías oscuras, jardines recónditos, habitaciones prohibidas. Tenemos manicomios y también tenemos ermitas lejanas. Se titula El pensionado de Neuwelke. Su autor es José C. Vales y Sergio Rodríguez. No sé si hemos conseguido averiguar ¿qué significaba la C, que al principio del programa no lo sabía?
Es su primer apellido, pero no sé si él es un poco reticente a utilizarlo con esos puntos suspensivos. Vamos a decir con ese punto. José Vales, que nació en Zamora en el 65, se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca, se especializó en Filosofía y Estética del Romanticismo aquí en Madrid. Su actividad profesional siempre ha estado vinculada al mundo editorial. Como traductor cuenta con novísimas versiones de las obras maestras de Jane Austen, Mary Shelley, Wilkie Collins, Benson, entre otros. El pensionado de Neuwelke, que es su primera novela, concebida como un apasionado homenaje a la literatura del romanticismo. Hemos estado en la redacción un buen rato, y eso se trasluce. José, bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué esta pasión, primero, lo que te decía nada más vernos esta mañana, por qué esta pasión por el siglo XIX, cuando ahora la mayoría de los novelistas pues discurren por otros derroteros, novelas urbanas, realismo sucio, etcétera?
Tiene mucho que ver con la cuestión académica. Una vez que terminé los estudios de filología y me planteé la especialización y la tesis doctoral y todo esto, por alguna razón me encaminé directamente al siglo XIX, al principio del siglo XIX sobre todo, y es una época de cambios enormes y sobre todo de un proceso de cambio de la mentalidad absoluto. en el que el mundo cambia ya para siempre y nosotros estamos viviendo ahora los epígonos de ese romanticismo del siglo XIX.
Uh-huh. Allí surgió la revolución industrial, precisamente, un poquito antes.
La revolución política.
Efectivamente, los nacionalismos. Efectivamente.
El romanticismo es un proceso muy complejo, además caótico. No se puede decir que el romanticismo sea un movimiento progresista, porque aquí en España tuvo una vertiente muy conservadora, mientras que los emigrados eran revolucionarios. Es un movimiento muy complejo y que tiene que ver sobre todo con la espiritualidad humana más que con hechos físicos o políticos o... Uh-huh. sociales.
Bueno, vamos a la novela. El pensionado de Niewelke, que narra la historia de una institutriz francesa ya por el año 1844. Sí. Emile se presenta en un internado de señoritas de Niewelke con la intención de ser admitida como maestra. Y nos recuerda un poquito, te decía hace un momento, a Jane Eyre, todas esas temáticas, ¿no? De sí. institutrices que vienen de la nada.
Sí, es una temática porque era una cuestión muy habitual. Las mujeres que no tenían posibilidades de vivir de las rentas simplemente tenían que trabajar. Y una de las actividades habituales era cuidar de los niños ajenos. Uh-huh. La vida de Emily Sayé, natural de Dijon, en Francia, está basada en una historia real, y documentada, pero la historia de la realidad es también muy dudosa porque es una realidad que probablemente tenga muchos elementos ficticios. Uh-huh. Y, en fin, a Emily Sayé le pasaba algo muy raro, tenía una dolencia muy curiosa, una dolencia aterradora para todos los que la rodeaban y... Pero sí, está basado en un hecho presuntamente real.
¿Y qué le pasaba?
Pues le pasaba una cosa muy rara.
¿Que no podemos verás, decir?
Verás. Le pasaba una cosa muy rara que habitualmente se ha denominado doppelganger. Ajá. Y es que estaba un poco nerviosa o cuando tenía preocupaciones, salía de su cuerpo una doble. Exactamente igual que ella, pero era
un espectro.
Sí, tenía cierto aspecto fantasmal. No es lo mismo que la bilocación, porque la bilocación... Uh-huh. Son todos temas que les gustaban mucho a los románticos, obviamente.
Sí, sí, sí.
La bilocación es estar en dos sitios, la posibilidad de estar en dos sitios diferentes conscientemente. El doppelganger no es consciente y existe un doppelganger muy famoso que era el de Lord Byron cuando se estaba muriendo en Grecia. Uh-huh. Se le vio caminar por las calles de Londres solucionando problemas financieros, etcétera.
Sí, sí, qué barbaridad.
Doppelganger, que es un vocablo alemán, ¿no? Lo explicamos sí, un poquito, la etimología.
Sí, es el doble que camina. Uh-huh. Y eso en realidad es una tradición secular en todo el folclore europeo, pero sobre todo nórdico. Y nosotros mismos aquí en nuestra civilización hemos oído relatos curiosos y aterradores de personas que se presentan: hola, ¿qué tal estás? Y al cabo del tiempo sabemos que en ese mismo momento que se presentaba en un lugar se había muerto en otro. Es decir, pertenece a la tradición folclórica.
En
el caso de Emily, la curiosidad es que está documentado desde mediados del siglo XIX.
Uh-huh. Y un lugar muy concreto, además, ¿no? Hablas aquí geográficamente de Livonia.
Sí, porque era el pensionado de Neuwelke o Neuwelke, estaba allí en Livonia, lo que son hoy las repúblicas bálticas, cerca de una ciudad que se llama Volmar. Y, claro, para completar la novela hay mucha, mucha ficción, porque el único documento que yo he podido conseguir al respecto no son más que tres páginas de un americano que se llama Owen, uh-huh. representante del Partido Demócrata Americano, que estuvo por aquí, por Europa, y relató esta historia de esta señora a la que le pasaba esto. Y claro, porque el título del capítulo se titula ¿Por qué una institutriz francesa perdió su empleo?
Uh-huh.
y efectivamente, claro, sí, obviamente los,
sé que los padres los, no...
los perdía habitualmente los perdía habitualmente porque tenía la manía de desdoblarse.
Menuda manía. ¿Cómo te cruzas con la con esta historia no real a partir de la cual surge toda la novela?
Pues a mí siempre me ha gustado hacer relatos para los amigos o para mi mujer o para en general para los conocidos sin ánimo de y pensando en los grandes mitos del romanticismo, los grandes mitos monstruosos como Drácula o Frankenstein. Mary Shelley es para mí un referente siempre, absolutamente. Pensaba en personajes a los que le pasa algo terrible, algo grande, algo espantoso, y sobre lo cual no tienen ninguna posibilidad de actuar. Es decir, es la base de la tragedia.
El destino.
Sí. Y entonces pues pensé en una persona a la que le ocurriera algo que no pudiera controlar. En realidad no es nada más que la vida misma. La vida misma está es caótica, es maravillosa, pero también es ridícula. O sea, no ocurren constantemente cosas, sucesos que no controlamos y que se acercan probablemente más a lo ridículo que a lo absurdo, y constantemente nuestro cerebro está buscando razonamientos que no son nada más que excusas para justificar este mundo
caótico.
Caótico, absolutamente caótico. Y cuando y muchas veces pensamos en buscar razones cuando estamos en una esfera azul viajando a cientos de kilómetros por hora en el espacio, dando vueltas a una central nuclear que llamamos Sol. Es todo muy muy extraño, eso es muy extraño. O sea, decimos, nos asustamos. Uno de los personajes, el jardinero, dice: ¿se están asustando por un fantasma? ¡Qué tontería! Pero si tenemos las libélulas, que son una cosa asombrosa, tenemos la lluvia, que es agua que cae muy repartida, que es una verdadera maravilla, y se van a asustar por un fantasma. La gente está tonta.
El personaje del jardinero a mí me ha llamado la atención. Empieza ya el primer capítulo, ¿no? Un jardinero díscolo, porque le encarga el aristócrata que deje las camelias, que tiene preparadas la tierra precisamente ese día para las camelias y las amapolas.
No, tulipanes.
Los tulipanes. Uy, qué lío. Y le encarga otro y le descoloca. No, yo no quiero hacer recal, se pone un poco díscolo, ¿no? Esto venía a que hablar de la novela del siglo XIX es hablar de dramas, de amores imposibles, de cosas así como muy, muy dramáticas, muy serias, pero aquí hay mucho humor también, ¿no? Mucha ironía.
A mí me parece que el humor no solamente es que forma parte de la vida, es que es un elemento esencial para comprender la vida. Y cuando uno piensa en la literatura que más nos gusta, o incluso en la gran literatura, si pienso en literatura española, pienso en El Buscón, en El Lazarillo, en Quijote. Es decir, pienso en personas que tenían un gran sentido del humor y que son novelas divertidísimas. Y si pienso en literatura internacional, pues pienso en Dickens, que era un escritor que tenía un gran sentido del humor y con el
sarcasmo.
Me divierto muchísimo con Arnold Bennett. Que con el que me río muchísimo. Es decir, la literatura para mí tiene que tener un componente divertido.
Y te ha influido directamente, ¿no? El ser el traductor de todos estos grandes, de Dickens, decíamos, de Austin,
claro,
de Benson.
Claro, obviamente cuando pasas tanto tiempo con Mary Shelley y con Jane Austen, pues algo... Me hubiera gustado que se me hubiera pegado más, para que os voy a engañar. Me hubiera gustado parecerme más a esa niña que con 17 años se marcó el Frankenstein. Eso es una cosa muy rara también. O sea, para que una niña con 17 años escriba el Frankenstein,
tiene
que ser novia de Shelley y ser amiga de Lord Byron, claro. Y estar en Suiza en el año que se denominó el año sin verano, porque... Bueno, por unas cosas muy raras que hubo también.
Había una película maravillosa de Gonzalo Suárez, ¿no?
Sí, era el... ¿Cómo se llamaba este actor?
Remando al viento, sí.
Sí, se llamaba Remando al viento, y el actor que después tuvo muchísimo éxito ¿cómo se llamaba? Notting Hill. ¿Cómo
sí,
se llamaba?
Es que no me acuerdo. Bueno. Hugh Grant.
Hugh Grant, eso, exacto. Hugh Grant hacía de Lord
Byron. Yo creo Hugh, pero le iba a poner un apellido que no era.
Y gritaba en el lago de Génova, de Ginebra.
Bueno, la novela empieza con una cita, como no podía ser de otra manera, de Percy Shelley, sí, en inglés genuino además. Y bueno, ¿han sido, José, tus maestros, tus primeras lecturas también, los románticos o no?
No, 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 porque cuando uno empieza a leer caóticamente y luego como uno sabe juntar las letras, también a uno le da la impresión de que sabe escribir. Y juntar letras y escribir tiene...
No es lo mismo
y hay algunas diferencias entre ellas. Luego uno llega a la universidad y tiene como profesores a Víctor García Concha y asiste a cursos habituales con Lázaro Carretero, Francisco bueno. Rico o el añorado Alan de Germont. Y entonces se da uno cuenta que hay que parar de escribir y empezar a aprender. Y entonces se pasa unos 20 años y luego ya pues a lo mejor uno empieza a escribir un poquito.
Habíamos quedado, Belén, si me permites, ¿sí? que mencionar su blog maravilloso. He encontrado una frase maravillosa de José. Dice, las luciérnagas no usan pilas. Y tiene su propia web, ¿la recordamos?
Sí, se llama josecebales.com. Es así de sencillo.
Y ahí tiene una actividad literaria que yo recomiendo, interesante.
Muchas gracias.
Bueno, pues la recomendamos. Le damos las gracias, por supuesto, a José Vales por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Belén.
Hasta luego. Hola. Y este libro, desde luego que queremos que forme parte también de vuestra biblioteca, este Pensionado de Newell, que ya sabéis, tiene que estar ahí dentro de vuestros libros de lectura.